Hoy, 5 de noviembre del año 2025, siendo las 8:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-25837, en el cual actúa como demandante la señora Aileen Caterine Díaz Mora y como demandada Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías. Esta diligencia se adelanta en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 24 de octubre del 2025, oportunidad en la cual la delegatura escuchó los alegatos de conclusión y citó a las partes el día de hoy para proferir fallo. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 373, en específico su numeral quinto. Esta diligencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, se da constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto de acuerdo lo establece el artículo 107, en específico numerales cuarto y quinto, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. Procedo en este sentido, para efectos de instalar la respectiva audiencia, a solicitarle a las partes e intervinientes su identificación en estrados, esto es indicando su nombre completo, su número de cédula, caso apoderado judicial es el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición del documento ante la pantalla. En este caso, invito en primer lugar a la parte demandante, la señora Aileen Caterine Díaz Mora, para que por favor se presente ante este despacho.
Muy buenos días, me presento. No, creo que mi nombre es Elena Caterina Díaz Mora, número de documento 1024-579315 en la ciudad de Bogotá.
Perfecto, señora Aileen Caterine, muchísimas gracias. Damos
Gracias.
continuidad a esta instalación de audiencia, en este caso a solicitarle al doctor Cristian que por favor se presente ante este despacho.
Muy buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Cristian Andrés Piñeros González. Me identifico con cédula de ciudadanía 10311388877. Está mi documento de identidad. Abogado con tarjeta profesional 259.848 del Consejo Superior de la Judicatura. Apoderado de la parte demandante en esta diligencia y en el proceso en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cristian. Es importante señalar en este estado de la diligencia que el doctor Cristian se encuentra reconocido con personalidad para actuar en el proceso, motivo por el cual este despacho da continuidad a dicho reconocimiento. Continuamos en esta instalación. En este momento le concedo el uso de la palabra a la doctora Luisa Fernanda Guarín Plata para que por favor se presente ante este despacho.
Buenos días a todos. Mi número de identificación es 1143-115601 de la ciudad de Barranquilla y mi número de tarjeta profesional es 260707 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora Luisa Fernanda. En este caso, el despacho realiza la revisión respectiva de los documentos aportados dentro del expediente, encontrándose completamente acreditada la calidad de la doctora Luisa Fernanda en representación de la institución demandada Colfondos S.A. Una vez se ha realizado la instalación de esta audiencia, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia que se ha suscitado de la relación contractual establecida entre la señora Aileen Caterine Díaz Mora y Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías, en adelante Colfondos. Esta delegatura es competente para conocer la presente acción de protección al consumidor financiero. Esto en virtud de lo dispuesto a los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y también el artículo 24 del Código General del Proceso, en específico en su numeral segundo, toda vez que se dirige contra una entidad vigilada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. El proceso se tramitó bajo las reglas del proceso verbal sumario del artículo 390 del Código General del Proceso, habiéndose dictado auto admisorio el 11 de diciembre del 2024 con notificación en debida forma a la parte demandada y reconocimiento de personería para actuar de parte de los apoderados. Durante las audiencias surtidas en desarrollo de los artículos 372 y 373 se dejó constancia de la conciliación fallida, la práctica de interrogatorios, la fijación de los hechos no discutidos, del litigio, de los hechos por probar, así como también el decreto práctica de pruebas y los alegatos de conclusión. No se advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado y se cumplió con el principio de publicidad mediante el registro audiovisual de las diligencias. En consecuencia, reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para decidir, esta delegatura procede a dictar sentencia. De conformidad con los hechos y consideraciones expuestos en el nivel introductorio, el actor solicita, abro comillas, que se declare la culpa de Colfondos, Pensiones y Cesantías en la vulneración de los sistemas de seguridad y la falta de verificación del documento para la autorización de pago de cesantías con el empleador. Y segundo, se ordene a la entidad Colfondos, Pensiones y Cesantías reintegrar la suma de 4.404.480 que fue hurtada a la de la cuenta de cesantías de mi mandante por la falta de seguridad de la aplicación y que permitió el cambio de clave y posterior retiro de los recursos. La parte demandada, Colfondos S.A., se opone a la prosperidad de las pretensiones y sostiene que el retiro cuestionado se realizó a través del portal transaccional con las credenciales de la afiliada, aplicando los protocolos internos de seguridad. Por tanto, afirma que actuó de buena fe y que no hubo incumplimiento de sus deberes como entidad vigilada. Indica que la solicitud se radicó virtualmente el 3 de septiembre del 2022 y que el pago de 4.404.480 se consignó el 5 de septiembre del 2022 a DaviPlata con número 320.989.2281 registrado como canal de pago en la solicitud. Agrega que al momento del trámite el empleador figuraba en su base de En sus bases, EasyFly coincidía con el emisor del certificado de autorización del retiro, por el cual no evidenció inconsistencia. Asimismo, afirma que el número de celular 318-12-7375 fue actualizado el 3 de septiembre del 2022 al número 320-989-2281 y que el procedimiento de actualización es simultáneo, se envían mensajes a ambos números, lo que a su juicio permitía inferir el conocimiento de la afiliada sobre el cambio de número de teléfono celular. Bajo este marco propone dos excepciones de mérito expuestas así. La primera, buena fe de Colfondos S.A., afirma que aplicó protocolos necesarios para proteger datos personales y validaciones, preguntas de seguridad, verificación de cuenta de entidad bancaria, por lo que el trámite se percibía lícito a la luz del sistema de información disponible. Y culpa exclusiva de un tercero, sosteniendo que además de los proyectos ejercidos por Colfondos, la entidad también fue víctima de suplantación, pues el desembolso se hizo hacia una cuenta de DaviPlata. Y estos giros de red ACH valida la cédula del titular, por ende atribuye responsabilidad esencial también al Banco de Vivienda como tercero en materialización del daño. Con base en lo anterior, Colfondos reitera su posición a las pretensiones al considerar que el retiro se autenticó por el canal regular con los datos que reposaban en su base de datos y consignó y que la consignación se efectuó según la solicitud. Niega una falla de seguridad en el sistema y enfatiza que no se configuró un nexo causal entre su actuación y el daño alegado, en tanto la operación procesada fue procesada como legítima. El propósito defensivo, en síntesis, exonera por culpa exclusiva de tercero a Davivienda S.H. y ausencia del incumplimiento por diligencia y buena fe en el uso del portal y validaciones, lo que a su juicio rompe el nexo causal de imputación y descarta una configuración de responsabilidad contractual. De conformidad con lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso aplicable por remisión al artículo 392, esta delegatura dejó constancia que ha analizado los escritos de demanda y contestación, así como las manifestaciones efectuadas en audiencia del 14 de octubre del 2025, el litigio se fija en los siguientes términos. El debate se centra en establecer si Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías, incurrió en falla o en incumplimiento de sus deberes de seguridad, custodia e información al permitir el retiro no autorizado de cesantías por valor de 4.404.480 pertenecientes a la señora Aelin Caterín Díaz Mora, o si por el contrario, la operación fue ejecutada conforme a protocolos de autenticación y verificación previstos por la entidad, siendo el evento atribuible a una actuación exclusiva de un tercero. En consecuencia, corresponde determinar si el retiro efectuado el 5 de septiembre del 2022 por medio de canal virtual y abonado al producto DaviPlata número 320-989-2281 fue realizado sin consentimiento válido de la afiliada y si dicha actuación se deriva a responsabilidad contractual de la administradora o una causa de exoneración. Como hecho relevante, se tiene que la actora se encuentra afiliada a Colfondos desde el año 2015. El 5 de septiembre del 2022 se registró el retiro virtual de 4.404.480 abonados al DaviPlata 320-989-2281. La demandante niega haber autorizado o ejecutado la operación, mientras que la entidad afirma que el trámite fue autenticado conforme sus protocolos de seguridad. La controversia se limita a la validez, autenticación y responsabilidad derivada de esa única transacción. Durante el trámite de esta actuación se surtieron las siguientes etapas procesales que resultan ser relevantes. En la audiencia celebrada el 14 de octubre del 2025, la delegatura promovió etapa de conciliación entre las partes conforme al artículo 372, numeral sexto del Código General del Proceso. La señora Aileen Catherine Moras manifestó su disposición para explorar fórmula de arreglo, sin embargo, la entidad demandada, Colfondo CCA, expresó la imposibilidad de conciliar al considerar que la entidad actuó conforme a su protocolo y que no existe una responsabilidad alguna en el evento reclamado. En consecuencia, la etapa de conciliación fue fallida y se dispuso la continuación del trámite procesal. Al respecto de los interrogatorios de parte, la señora Eli Caterín Díaz Mora relató que tras solicitar una certificación de cesantías en junio del 2023, se enteró de que sus cesantías habían sido retiradas el 5 de septiembre del 2022 por valor de 4.404.480 sin su consentimiento. Señaló que no actualizó su número de celular ni su correo electrónico, que nunca recibió alerta o código de verificación sobre el retiro y que al comunicarse con Colfondo le informaron que sus recursos fueron enviados a David Plata, asociado al número 320-989-2281, el cual desconoce. Indicó que interpuso reclamación ante Colfondo, denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y el reclamo ante la Defensoría del Consumidor Financiero, sin que hasta la fecha obtuviera una solución o un reintegro. Afirmó que la certificación del empleador Isifly S.A. utilizada para el trámite era falsa y que el supuesto firmante nunca trabajó en dicha empresa. Al respecto del interrogatorio de la parte demandada, compareció la apoderada de Colfondo CCA, la doctora Luisa Fernanda Guarín Plata, quien indicó que el retiro fue tramitado virtualmente desde el portal transaccional bajo el perfil de la afiliada mediante autenticación con OTP enviado por mensaje de texto. Explicó que el 3 de septiembre del 2022 se registró la actualización del número celular, pasando del 310-812-7375 al 320-989-2281 y que los mensajes de confirmación fueron enviados a ambos números. Sostuvo que en ese contexto la entidad no detectó irregularidad, que la operación se autenticó correctamente y que para el pago se procesó legítimamente el canal de AVI Plata informado en la solicitud. Afirmó que no existió una falla del sistema ni un incumplimiento en deber de custodia y que la entidad también fue víctima del fraude cometido por un tercero. En la misma diligencia, el 14 de octubre del 2025, esta delegatura fijó el litigio en determinar si Colfondo CCA vulneró derechos de la consumidora financiera Aileen Caterín Díaz Mora al permitir el retiro no autorizado de sus cesantías o si el evento fue atribuible a la actuación de un tercero. Se incorporaron las pruebas documentales allegadas en la demanda y en la contestación, incluyendo certificaciones, trazabilidad de mensajes, manuales de seguridad, políticas internas, respuestas a requerimientos de la Superintendencia Financiera. Asimismo, se tuvieron en cuenta las documentales remitidas por Colfondo el 17 de julio del año 2025, en cumplimiento del auto proferido el 4 de julio del mismo año, y se practicaron interrogatorios durante la misma audiencia. Cumplida la práctica probatoria, se declaró cerrada la etapa de pruebas y se fijó fecha para alegato de conclusión. En dicha audiencia, celebrada el 24 de octubre del año 2025, la parte demandante reiteró que no realizó ni autorizó el retiro y que Colfondo sometió controles básicos de verificación frente a la autenticidad del empleador y la modificación del número de contacto. Por su parte, la apoderada de Colfondo sostuvo que el trámite se cumplió bajo parámetros contractuales y tecnológicos ordinarios, que la entidad actuó de buena fe y que el evento fue obra exclusiva de un tercero ajeno. Concluidas las intervenciones, se declara cerrada la etapa de alegatos y se convoca a la audiencia para proferir fallo el 5 de noviembre de 2025, es decir, hoy. En suma, el debate procesal quedó centrado en establecer si el retiro de cesantías efectuado el 5 de septiembre del 2022 por valor de 4.404.480 fue o no autorizado por la señora Aileen Caterine Mora y si Colfondos cumplió con sus deberes de diligencia, custodia y seguridad en la administración y desembolso de los recursos o si por el contrario incurrió en falla que comprometa su responsabilidad contractual. En primer lugar, es pertinente recordarles que el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia establece que las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos de captación es de interés público, razón por la cual requiere autorización estatal y se sujeta a vigilancia y control del mismo. Este carácter de interés público le impone a las entidades financieras la obligación de desplegar mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, en tanto cuenta con herramientas técnicas, tecnológicas y organizacionales que les permiten ejercer control sobre las operaciones de sus clientes. La confianza pública depositada en ellas demanda que tales entidades actúen no solo bajo la buena fe, sino también conforme a estándares de seguridad y gestión del riesgo que protejan a los usuarios del sistema. En el plano legal, los deberes de información, diligencia y seguridad que recaen sobre las entidades vigiladas se encuentran con fundamento en principios orientadores y derechos correlativos del consumidor financiero, que están previstos en los artículos 3 y 5 de la Ley 1328 del 2009. Así es que el artículo 3 establece como principio rector la debida diligencia, en virtud de la cual las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear los mayores estándares de cuidado, atención y profesionalismo en la oferta y prestación de sus productos y servicios. Dicha diligencia no se agota con la mera ejecución técnica de operaciones, sino que implica una obligación de resultado en materia de información y seguridad, conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera, particularmente en lo relativo a la calidad y la seguridad de los canales de distribución de sus servicios financieros. Asimismo, el mismo artículo consagra los principios complementarios de transparencia, información cierta, suficiente, oportuna, la responsabilidad de entidades vigiladas en el trámite de quejas, el manejo adecuado de conflictos de interés, todos los cuales orientan el contenido de alcance de las relaciones contractuales entre consumidores financieros y las entidades vigiladas. Por su parte, el artículo 5 de la citada ley reconoce los derechos específicos de los consumidores financieros, dentro de los cuales se destacan los siguientes. Literal A, el derecho a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad en desarrollo del principio de debida diligencia. Literal B, el derecho de contar con información transparente, clara, veraz, oportuna sobre características, condiciones y riesgos de los productos y servicios ofrecidos. Literal C, el derecho a exigir la debida diligencia en la prestación del servicio, tanto en la atención como en los mecanismos tecnológicos o virtuales a través de los cuales se materializa la relación contractual. De la lectura armónica de estas disposiciones se desprende que las entidades vigiladas, como intermediarias profesionales en la gestión de recursos ajenos, asumen obligación de seguridad reforzada que las obliga no solo a ejecutar operaciones conforme a parámetros técnicos ordinarios, sino a prevenir materialización de riesgos previsibles, tales como suplantaciones, accesos no consentidos o fraude informático. La exigencia de diligencia reforzada en escenarios de contrataciones digitales se encuentra además regulada también en la Circular Básica Jurídica 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que en su parte 1, título 4, capítulo 5, ordena a entidades vigiladas implementar políticas y procedimientos que aseguren verificación efectiva de la identidad de los clientes, tanto en ambientes presenciales como en no presenciales. Y esta circular dispone, entre otros aspectos, que, y abro comillas, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del cliente, bien sea una persona natural, una persona jurídica o estructura sin personería jurídica al momento de vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de identidad de potenciales clientes a los momentos de vinculación, identificando, perdón, utilizando datos, información en fuentes confiables y también independientes. Dentro de los mecanismos aceptados por la normativa se encuentra utilización de certificaciones de firma digital, implementación de biometría, uso de mecanismos fuertes de autenticación, consulta en base de datos de operadores de información y cualquier otro mecanismo tecnológico que le garantice la identificación efectiva de sus clientes. Finalmente, no puede perderse de vista el artículo 167 del Código General del Proceso, que dispone que cuando una de las partes formule una negación indefinida, corresponde a la otra parte la carga de probar la existencia del hecho afirmado. En este caso, la consumidora alega que nunca solicitó el retiro de sus cesantías, configurando así una negación indefinida que desplaza la carga probatoria a la entidad financiera, para este caso a la institución administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías, la cual debía acreditar de manera plena el proceso de autenticación en el trámite del retiro de las cesantías. En suma, el marco normativo aplicable impone a las entidades financieras una obligación clara de garantizar seguridad y confiabilidad en los procesos de transacción, especialmente en medio digital. El incumplimiento de tales deberes compromete responsabilidad contractual frente a los consumidores financieros. Con fundamento en lo expuesto, en la demanda, la contestación de la demanda, fijación del litigio, pruebas practicadas dentro del proceso, el asunto sometido a decisión de esta delegatura se contrae a resolver el siguiente problema jurídico. ¿Cumplió la entidad administradora, Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías, con los deberes de seguridad, custodia, información y diligencia reforzada en la administración y desembolso de cesantías de la señora Aileen Caterín Díaz Mora, particularmente frente al retiro efectuado el 5 de septiembre del 2022 por valor de 4.404.480, o por el contrario, al no demostrar la autenticidad de la autorización de dicha operación, debe declararse su responsabilidad contractual y accederse a las pretensiones de la demanda? En otros términos, corresponde determinar si los mecanismos de autenticación y verificación aplicados por Colfondos, incluyendo el uso del portal transaccional, el envío de la OTP, la modificación de datos de contacto y la validación de la certificación del empleador, resultaron idóneos y suficientes para acreditar la voluntad de la afiliada o si, como lo sostiene la demandante, se trató de un retiro no consentido frente a la cual la administradora incumplió deberes de diligencia, control del riesgo operativo que le son exigibles conforme a la Ley 1328 del 2009 y a la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Como hechos probados y en fundamento del análisis integral del expediente y conforme a las reglas de la sana crítica, esta delegatura establece que se encuentra acreditado que la señora Aileen Caterine Díaz Mora se encuentra afiliada a Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías desde el año 2015 y ostentaba la calidad de trabajadora vinculada con la empresa Easyfly S.A. Consta que el 5 de septiembre del 2022 se efectuó el retiro parcial de cesantías por valor de 4.404.480, tramitado de forma virtual a través del portal transaccional de Colfondos y abonado al producto Aviplata 320.989.2281. La demandante no autorizó dicha operación, desconoce la cuenta receptora del desembolso. Con posterioridad presentó reclamación directa ante Colfondos, denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y queja ante la Defensoría del Consumidor Financiero. Está acreditado que el 3 de septiembre del año 2022, 2 días antes del retiro, se modificó el número de celular registrado por la afiliada, pasando del 318-12-7375 al 320-989-2281, evento que fue notificado por mensaje de texto a ambos números. Se encuentra aprobado que entre las 11:45 de la mañana y las 12:34 de la tarde del 3 de septiembre del 2022 se generaron de forma consecutiva varios mensajes de autenticación OTP, de creación de perfil, autoactualización del número y erradicado el retiro, lo que evidencia una secuencia ininterrumpida de acciones ejecutadas en menos de una hora. Obra en el expediente la respuesta de Colfondos el 16 de noviembre del 2023, en que la entidad sostuvo que el trámite se realizó, abro comillas, de manera transparente, sostuvo uso de los datos de la afiliada, autenticación exitosa, sin detectar fallas del sistema. Se demostró que la certificación laboral utilizada para justificar el retiro no fue emitida por Easyfly S.A., empresa que confirmó su falsedad e inexistencia del supuesto firmante. En la audiencia del 14 de octubre del 2025 se practicaron los interrogatorios en los cuales la actora ratificó el desconocimiento del retiro y la apoderada de Colfondos reconoció que no se efectuó la verificación posterior al cambio del número ni la validación directa del empleador por no encontrarse esto dentro de los supuestos de confirmación obligatoria. Las pruebas técnicas y documentales permiten concluir que Colfondos no activó mecanismo de alerta y bloqueo frente a la secuencia típica de operación, creación de perfil, cambio de datos y solicitud de retiros en menos de una hora. Conforme al artículo 167, incumbe a quien afirma un hecho su prueba cuando la parte actora formula la negación indefinida, esto es, que sostiene que no realizó ni autorizó la operación. Se desplaza entonces la carga de la prueba hacia la contraparte que afirma lo contrario. En este proceso, la señora Aileen Caterine Díaz Mora ha sostenido de manera clara y constante reiterada que no autorizó el retiro virtual de 4.404.480 pesos, efectuado el 5 de septiembre del año 2022 desde el portal de Colfondos. Por ende, correspondía a Colfondos acreditar positivamente que la acreditación se ejecuta con el consentimiento auténtico de la afiliada y bajo el estándar reforzado de seguridad propio de la entidad vigilada y depositaria del recurso del tercero. A juicio, este juicio probatorio debe hacerse bajo el estándar de diligencia reforzada aplicable a las entidades sometidas a vigilancia de esta superintendencia, que como se indicó, acuden a los artículos 3 y 5 de la Ley 1328 del 2009 y a la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Como quiera que la administración de la cesantía supone una posición de custodia, autenticación y verificación de la voluntad del afiliado, ya que es la entidad profesional en la administración del fondo. Está aprobado que el 3 de septiembre del 2022, 2 días antes del retiro, se produjo en menos de una hora la siguiente cadena. Primero, la creación del perfil y el acceso. Segundo, el cambio del número de celular del 310-812-7375 al 320-989-2281. Tercero, la emisión del código OTP y la erradicación, como cuarto, del retiro, todo seguido de aprobación de desembolso el 5 de septiembre a Daviplata 320-989-2281. Esta frecuencia concentrada y encadenada de eventos constituye un patrón de suplantación que los controles idóneos de seguridad debieron detectar y bloquear ex ante, bien sea a través de doble confirmación activa en el canal independiente, espera de enfriamiento, verificación humana, alertas escaladas o cualquier otra que pudiera considerar. Y para el efecto es importante señalar en su orden que a las la aquí demandante recibe tres mensajes de correo de mensajes de texto a su teléfono celular. El primero, a las 11:45, Colfondos informa que el código de acceso seguro que debes ingresar para tu transacción es 4NTI. Tu código TP expira en 10 minutos. A las 11:49:14, nos importas tú, por eso te notificamos la creación exitosa de tu perfil. Luego de ello, encontramos la generación de códigos en lo sucesivo al número de teléfono que no corresponde al aquí demandante. Y empezamos con el 12 a las 12:20:31, código de seguridad 3134. Recuerda que este código expira en 3 minutos. Luego de eso, a las 12:20:52, tu número de celular es actualizado al 320-989-2281, que se remitió al mismo tiempo al correo, al número de teléfono 310-812-7375. Luego de ello, tenemos a las 12:32:34, informa que el código de acceso seguro que debes ingresar para realizar tu transacción es de DX1R. Luego, a las 12:34:41, Colfondos informa que tu retiro de cesantías ha sido grabado con éxito en un plazo máximo de 3 días. Te informaremos sobre el estado actual de tu solicitud. Y por último, el 5 de septiembre, a las 11:43:02, Colfondo informa que tu retiro de cesantías ha sido aprobado exitosamente, procede de acuerdo a la forma de pago seleccionada. En este sentido, se observa que la generación de los códigos para realizar la operación en ningún momento llegó al aquí demandante al 320, perdón, al 310-812-7375, sino todos aquellos códigos que correspondían a la operación llegaron a un teléfono el cual no corresponde a ella, pudiendo solamente advertir en un transcurso inferior a los 10 minutos sobre el cambio del teléfono celular cuando ya se había realizado inclusive la erradicación de la solicitud del desembolso a un número que no correspondía al de ella. Colfondos informó haber notificado el cambio del número a ambos teléfonos, el antiguo y el nuevo. Sin embargo, la notificación meramente es informativa y ex post, que no satisface la exigencia de la confirmación activa del titular por el canal original u otro canal alterno o seguro, como puede ser un correo registrado, una llamada de verificación, una validación biométrica. El riesgo específico, por ejemplo, de SIM swap o de toma de canal, exige barreras de doble posesión o de doble canal para validar el cambio antes de que se surta un efecto sobre operación de débito. No se acreditó tal barrera que existiera ni que se hubiera reversado o congelado la solicitud hasta confirmar con la afiliada. Obra certificación de EasyFly S.A. utilizada para sustentar el retiro que resultó falsa. Colfondos argumentó que su protocolo de confirmación documental aplica en ciertos supuestos, como por ejemplo montos altos, lista de riesgo, empleador específico, por lo que no se verificó en este caso. Esta tesis no exonera. La verificación razonable del documento habilitante o de la fuente de emisora era previsible y proporcionada frente a un riesgo de fraude y al cambio inmediato del número. La combinación de las señales, como es el cambio de datos críticos, el retiro casi inmediato y el documento base, impone un deber de intensificación del control. Colfondos destaca que en el flujo se percibió lícito el envío del mensaje informativo. No obstante, la seguridad exigible no se cumple con avisos ex post ni con bloqueos después del daño. La diligencia reforzada exige prevenir la ejecución del retiro hasta confirmar la voluntad inequívoca del titular por un segundo factor robusto. La entidad alega que el sistema funcionó, aún así no hay falla técnica. Hay una falla cuando faltan medidas razonables de prevención frente al riesgo previsible, como la suplantación de un canal, inclusive hasta el uso de la OTP. Si se hubiera exigido otra confirmación independiente o verificación documental mínima, el retiro no habría cursado. El daño era evitable con controles disponibles o proporcionales. No se probó que la afiliada hubiese entregado las credenciales, descuidado sus claves o coadyuvado al resultado. La mera circunstancia de que la operación se autenticara con datos válidos no traslada al usuario la carga del fraude cuando la entidad no acreditó el control idóneo. Rige la carga dinámica. La entidad está en mejor posición para demostrar la autenticidad material, no solo técnica, sino en este caso de ese consentimiento. Colfondo sí desplegó actuaciones como la OTP, el aviso a través de mensaje de texto y la traza del portal, pero bajo el estándar reforzado dicha medida resultó insuficiente, fueron reaccionarias y no preventivas, no exigieron la confirmación activa ni la validación documental razonable ante las señales concurrentes del riesgo, como lo fue el cambio del número, el retiro inmediato y el documento base. En suma, no se demostró la autorización auténtica de la afiliada ni la idoneidad de sus mecanismos de autentificación y verificación para el caso en concreto. La buena fe al respecto de las excepciones. Este despacho procede a pronunciarse. La buena fe se presume, no requiere prueba, pero no constituye un eximiente frente a la inobservancia del deber normativo y objetivo de seguridad, diligencia e información. El debate no versa sobre la intención subjetiva de la entidad, sino sobre el cumplimiento del estándar reforzado al gestionar la operación de alto riesgo. En conclusión, la excepción no prospera, la buena fe no neutraliza la falta del control preventivo suficiente. Por su parte, la culpa exclusiva de un tercero, para este caso David Plata, CH, Colfondos traslada el origen del daño al tercero receptor. Sin embargo, Colfondos es quien custodia directamente los recursos a quien autoriza y quien autoriza el débito, el débito. Segundo, la orden de pago nació desde el portal bajo su control. Tercero, la previsión del riesgo de suplantación y el cambio del canal era exigible. Y por último, el cuarto, no se prueba una gestión efectiva para revertir o congelar el desembolso a que se advierte y es la controversia. Aún así, si existieron fallas de un tercero, esto no rompe el nexo cuando la entidad primaria pudo prevenir la operación con control apropiado y no lo hizo. En conclusión, la excepción no está llamada a prosperar. En síntesis, no se acredita el consentimiento válido y expreso de la afiliada, existió patrón temporal atípico, creación, cambio, OTPs y retiros no bloqueado por un control ex ante, no hubo una confirmación activa del canal independiente ni verificación documental mínima del soporte del empleador, no hubo prueba en que fuera culpa de la afiliada. La invocación de la buena fe y la culpa del tercero no desvirtúa el deber objetivo de seguridad ni rompe el nexo causal. Las excepciones, por tanto, no prosperan. Se configura responsabilidad de Colfondos por falla en el cumplimiento de deberes de seguridad, custodia e información, con la consecuente obligación del reintegro a la parte actora de la suma de $4.404.480. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí mismas, brindando apoyo requerido para tal fin. Y se trata además de un expediente virtual, por lo que atendiendo a lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor se indica solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas al no aparecer causadas ni ellas comprobadas. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, Colfondos S.A., compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías denominadas buena fe y culpa exclusiva de un tercero. Segundo, declarar que Colfondos, compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías, incumplió deberes contractuales y legales de seguridad, custodia de información, diligencia reforzada al permitir el retiro no autorizado de las cesantías de la titular de titularidad de la señora Aileen Caterín Díaz Mora, conforme las consideraciones expuestas en esta providencia. Tercero, en consecuencia, declarar la responsabilidad contractual de Colfondos, compañía administradora de fondos de pensiones y cesantías, por la operación no consentida identificada en el ordinal anterior y ordenar que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, reintegre a la señora Aileen Caterín Díaz Mora la suma de $4.404.480, valor correspondiente al retiro no autorizado efectuado el 5 de septiembre del año 2022. El reintegro deberá realizarse mediante abono directo a la cuenta individual de cesantías de titularidad de la demandante en Colfondos S.A., dejando constancia en su extracto del respectivo reintegro y el número de este reintegro. La entidad deberá acreditar el cumplimiento de esta orden en 5 días hábiles siguientes a la expiración del plazo antes señalado, mediante certificación suscrita por el funcionario competente y el soporte respectivo, advirtiendo que el incumplimiento dará lugar a la imposición prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas, notifíquese y cúmplase.